abogada. ¿Cómo estás? Buenos días, abogada.
Muy bien, muy bien. Parece que sí, yo sí me escucho bien.
No, te escuchas perfecto.
Ay, muy bien.
Yo creo
sí.
que es mi voz, ando un poquito
enferma. Ya viene el frío y el calor. El
Oye,
frío y el calor.
Es que en la mañana casi salgo encuerada. Mira, ya está viendo que tengo.
Pero este fin de semana parece que se va a poner calor aquí.
Sí,
no estoy seguro que se va a poner agua caliente para la alberca.
No. Yo creo que fue lo que me fregó en esos días, me aventé así.
No.
Sí. Pero pues ando enfermo.
Ya. Yeah.
93 grados el día de hoy, abogada. Va a estar calientito.
La va a estar.
Pues, ojalá. Y mira, ya tenemos la primera llamada.
A ver, pues.
Qué buena, buenos días. Son adelante con su llamada, por favor. Pregunta a la abogada, por favor.
Sí, nomás quiero saber si... ¿Aló?
¿Ya? Dígame. Aquí te escuchamos.
Sí, nomás quería saber si es cierto que la gente que es ciudadana y la regla al esposo ya no tienen que salir para México, las personas.
No.
¿Sabes esa?
No hay nada, ningún cambio con eso, pero... más bien es... Bueno, claro, si tú estás casado con un ciudadano o residente, pues puedes arreglar. Pero la manera que tú entraste, la persona que está arreglando entró acá a los Estados Unidos, depende si pueden arreglar sus papeles aquí o si tienen que salir del país. Por ejemplo, si entraste ilegal, normalmente tienes que hacer el proceso consular y salir del país si pidieron perdón, al menos si caes bajo una de las excepciones que es la protección 245i, un caso de VAWA o tener un familiar en las Fuerzas Armadas y hacer el parol militar. Pero la gran mayoría de personas, las otras, tienen que hacer el proceso consular, que sí les permite arreglar y sí pueden arreglar y muchas veces no tienen que durar mucho tiempo afuera del país, no tienen que hacer el castigo, pero sí tienen que ir a una cita en el consulado.
Oh, okay, es que sí, alguien me dijo, pero dije nada,
no. Ay, sí, cheque. Con gusto, si quiere puede hacer una cita, una consulta con nosotros para revisar su caso más al fondo. 918-505-4870, 918-505-4870, ¿ok?
Bueno, muchas gracias.
Sale, gracias. Muchas gracias, sale. Bueno, 9:00 a.m. con 7 minutos. Y es que ahorita lo que se está viendo son pura de rumores, abogada. La mayoría de la gente ahorita que fulano dijo, que sultano dijo, y se hace un chisme, se hace un rumor, que de repente ya no sabemos ni qué rollo.
Yeah,
bueno, hasta yo me asusto.
Ahora, una cosa que les voy a decir. Claro, yo también comprendo esta situación, porque aunque las leyes de inmigración nomás pueden ser cambiadas por el Congreso, y el Congreso pues no trabaja casi, no pueden llegar a un acuerdo para nada, pero las... Inmigración cae bajo un departamento que es muy curioso, que está bajo el Departamento de Seguridad Interna, el Department of Homeland Security.
Uh-huh.
Y esa está bajo la rama ejecutiva, ya sea el presidente está al frente de esa rama. Y aunque ellos no están creando leyes, como es una agencia del gobierno, ellos pueden a cambiar procesos.
Hacer cambios.
No pueden afectar las leyes, no están creando leyes, pero sí pueden afectar procesos. Y es lo que a veces ocurre, porque la Corte de Inmigración también está bajo esa misma rama, está bajo el mismo, el Department of Homeland Security. Entonces, cuando estamos escuchando, pues hay un cambio en la ley, una nueva regla o un nuevo cambio en las cortes, una decisión de un juez. A veces si es bajo la Corte de Apelación de Inmigración, pues sí puede afectarlo, pero al final del día tienen que estar con cuerda, tienen que estar bajo la ley, con la Constitución, que sí es ley, y por eso hay cortes federales que a veces dicen, no, este cambio que hizo esta inmigración es ilegal, tienen que revocar ese cambio. Y eso es lo que está ocurriendo.
Fíjate que me llama mucho la atención, abogada, eso de que ya no puedes... Es sacarlos con feria.
Eso es un cambio.
Exacto.
Eso quiero que explicar. Ahorita, bueno, normalmente, porque ya ICE ya no da fianzas, tienes que pedir una fianza con un juez de inmigración. Y esto sería un bond, una petición, una aplicación de bond. Y se tiene que pedir con el juez de inmigración y el juez daba el bond y ya pues podían salir.
Uh-huh.
Pero lo que ocurrió este viernes en la tarde, ya cuando todo el mundo pues ya estaba saliendo para el fin de semana casi, la Corte de Apelación, la BIA, the Board of Immigration Appeals, dio una decisión diciendo, hey, si alguien entró ilegal, no califican para una fianza. Un juez de inmigración no puede darles una fianza. Y este es un cambio de décadas y décadas. Siempre jueces han podido darle fianzas a personas que entraron ilegal, pero es un cambio que apenas ocurrió. Y ahora, pues eso ha...
Entonces, ¿quién califica?
Ha cambiado.
¿Quién califica?
Pues técnicamente, los jueces de inmigración sí pueden dar una fianza a alguien que entró con una visa. Que entró legalmente, que entró bajo inspección y admisión. Pero los demás que entraron a lo mejor ilegal, el juez de inmigración ahorita está diciendo, no puedo darte fianza. Ahora, hay algunos jueces de inmigración bajo una excepción es que dicen, uh-huh, no me importa lo que hizo la BIA, nosotros vamos a dar fianza de todos modos. Ahora,
yo te pregunto, tú como abogada, uh-huh, ¿qué recomendación podrías tener a la gente que consulta a un abogado, por ejemplo, a ti?
Lo que estamos haciendo nosotros en estos casos donde a lo mejor el juez no nos está dando fianza, uh-huh, vamos a tener que meter una demanda federal, una habeas petition, como le dicen en inglés. Habeas, donde le estamos pidiendo a un juez federal, ya sea que no es de inmigración, un juez federal que diga, hey, deja a esta persona suelta, el gobierno lo tiene y no tiene el derecho a tener a esta persona detenida. Entonces, so, un proceso adicional, una demanda federal, es más complicado, pero sí hemos podido, gente ha salido con estas demandas federales, se llama habeas, H-A-B-I-A-S, como, y en latino significa el cuerpo, pero básicamente le estás pidiendo al juez que suelte el cuerpo de esta persona. Y es lo que se tiene que hacer, y es lo que estamos teniendo que hacer cuando haya estos cambios que son tan radicales, porque por décadas, jueces de inmigración han podido dar estas fianzas. Pero como ha habido estos cambios, tenemos que llevarlo a la Corte Federal, donde el juez federal mira la Constitución y todas las leyes para estar seguro que sí son obedecidas. Y es lo que estamos diciendo. Yo sé, para las personas que están escuchando, dicen, ay, pues que ya no hay futuro, ya no hay esperanza.
Ya no hay esperanza, más que nada.
Les voy a decir que sí hay esperanza. Todavía podemos hacer este proceso. A veces, a lo mejor va a causar que personas tengan que durar un poquito más detenidas por mientras que se mueve y se ponen las fechas y se somete todas las aplicaciones con la Corte Federal, la petición. So, no quiero que pierdan esperanza sobre todo eso. Y estoy muy confiada que en algunas semanas esta decisión tan mala que hizo la Corte de Apelaciones de Inmigración va a ser revocada. Estoy muy confiada, nomás que estamos esperando que un juez de algún corte federal certifique una clase.
Ojalá.
Y pueda hacer estas aplicaciones nacionalmente. Estoy muy confiada que eso va a ocurrir. Pero al mismo tiempo, pues por mientras las personas que están detenidas, hay esta frustración. Lo único otra cosa que les quiero dejar saber es que, pues sí, todavía hay esperanzas, todavía hay maneras. Van a tener que conseguir un abogado que hace estas demandas federales, que yo sepa, pues esto es un proceso adicional, es más complicado. Entonces, no cualquier abogado de inmigración hace estas demandas federales. Wow. Nosotros, gracias a Dios, que la abogada Lisa se ha puesto a hacer esto y estamos trabajando en esto rápido porque este cambio pues ocurrió apenas. No tenemos ninguna semana.
Hoy es una semana.
Pero va a ser semana esta tarde. Entonces, pues sí. Y como digo, con esta confusión, pues nos tomó un poquito de días para, okay, este es el plan, vamos a hacer esto, todo esto, y estamos comunicándonos con...
Cuestión de esperar, ¿no?
Ya.
Bueno, pues ojalá suerte, ojalá haya alguien, un ángel, un juez ángel, al del...
Sí.
De la rama federal que pueda revocar esta...
Ya.
Se me hace tan ridículo todo esto. Una cacería de brujas se me
hace todo esto. Y por eso, pues, a veces comprendo por qué gente está confundida sobre lo que se está ocurriendo y escucha todo esto y, hay tanta confusión. Este país está... Aunque es para mí todavía mi hogar y un querido país, estamos mirando la situación como es política.
Ay. Mira, yo lo veo esto como algo político, como una revancha. Porque esto ya no se había hecho tan drástico. Se ha vivido deportaciones en los diferentes gobiernos. A lo mejor que de acuerdo a las estadísticas que hubo más personas puestas en México con el gobierno pasado. Pero en sí, esto se me hace tan fuerte que no dan chance, dijo que ni de agarrar sus cosas. O sea, como te ven, vámonos. Y se me hace
lo que está ocurriendo en Los Ángeles.
Exactamente, o sea, se me hace tan malo, tan triste.
Triste.
Más que nada.
Y estoy diciendo, y no sé si ustedes han pensado, yo sé que muchos de nuestras personas de radio escuchas o personas de nuestra comunidad han pensado, mejor paco mis maletas y me voy.
Mi hijo, que es ciudadano americano, dice, es que es imposible estar viviendo bajo una dictadura de esta manera, esta clase. Dice, todo lo que está pasando o sea, ¿cómo el gobierno a huevo quiere que nos vayamos? O sea, perdóname por no habernos ido con ojos verdes y ser güero y ser alto.
Es triste y como hemos visto más ahorita también lo que ocurrió allá en Utah.
Es
posible que se vaya a poner peor. Antes de que se ponga bueno.
Bueno, pues vámonos. Dice, buenos días, tuve un DUI no resuelto hace 23 años y tengo orden de arresto. Y quiero reabrir ese caso. Mi pregunta es, si reabrir el caso tendré que hacer clases de demostración de rehabilitación. ¿Y qué me recomienda? ¿Reabrirlo estos momentos de esta administración? ¿Abogada?
Ya, si tienes una orden de arresto, es muy importante que trates de reabrir y, o, bueno, trata de quitar esa orden de arresto, porque cualquier momento que te topes con la policía, van a mirar la orden de arresto y te van a llevar. Ahora, una cosa, muchas veces para poder quitar esa orden de arresto, en muchos departamentos de policía y ciudades y estados, te tienes que presentar en la cárcel, tienes que check yourself in la cárcel, como dicen. Entonces, so, si tú no tienes documentos, si eres indocumentado, entonces, pues eso es un peligro, porque al momento que caes a la cárcel, inmigración se va a dar cuenta que tú estás allí. Entonces, es muy importante que tú consultes con un abogado criminalista, para que ellos a lo mejor evitan que tú tengas que presentarte a la cárcel, y tratar de quitar la orden de arresto. Y claro, pues si hay después, al momento de quitar esa orden de arresto, tienes que ir a clases, pues vayas a clases. Sí. I mean, eso es lo mínimo.
Y fíjate, abogada, que hay muchos casos de que yo tengo conocimiento de personas que han tenido problemas, que no han ido a pagar sus tickets, que siguen manejando, que siguen. Ahora, el gobierno, la ciudad les ha dado oportunidad de ir a pagar. Vaya y pague, no hay bronca, le quitamos
los carros. Sí, es lo bueno de la ciudad de Tulsa, que sí dan este perdón, que le dicen que, yo sé que tienen tickets, que no han pagado, tienen una orden de arresto, pues hay días que fechas que abren para que vengan a pagar y
cuando les dan chance, y ahí después, o sea, se están poniendo la soga al cuello ellos solos.
Y ahí después hay que son detenidos, ahí nos llaman, abogada. Sí.
Dice, cuento con permiso de trabajo. Por visa U.
Ok, eso todavía no tiene, a lo mejor todavía no tiene estatus. Habla con un abogado criminal a ver si puedes evitar ser que te tengas que presentar en la cárcel.
Bueno, pues teléfono en cabina 254-5797-732-9871. Aproveche que ahora llegó la abogada, está en vivo y en directo desde los estudios.
Y estoy en vivo, en directo, en mis redes sociales también. Saludos a todos que me están mirando.
Yo también
sé que tomé un break, necesitaba tener un break para mi mente, pero ahora estoy de nuevo. Saludos a todos que me están mirando. Me pueden encontrar en las redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Ahora, recuerden que en Facebook y en Instagram estoy verificada, tengo la palomita azul. Hay una cuenta falsa allá en Facebook que no tiene la palomita azul, que se está haciendo pasar como yo, que dice que es abogada Lorena Rivas. Por favor, cuidado con ellos, repórtenlos, bloquéenlos, no le hagan caso.
Si no tienen la palomita azul, no es ella.
No soy yo. Y recuerden que yo tengo miles y miles de seguidores, entonces si miran un perfil mío que no tiene miles de seguidores, no soy yo.
Bueno, dice por acá, buenos días, Rubén, abogada. Todo lo que escuchas, tengo una cita el próximo mes en Oklahoma City. En las citas de asistencia en inmigración, tengo un caso de asilo. Llevo menos de 2 años, no tengo ningún récord criminal, ni tickets, ni nada de eso. He asistido a todas mis citas anteriores y también frente al juez. ¿Qué probabilidad hay de que me puedan deportar? ¿Y si voy o no voy? ¿Qué consecuencias puede haber si no voy?
Lo único que ha ocurrido aquí recientemente, otro juez federal dijo que, hey, no pueden procesar personas para una deportación rápida que se encuentran más interna en los Estados Unidos, que no se encuentran en la frontera. So, ha habido una pausa de las personas siendo detenidas y deportadas rápidamente si tienen menos de 2 años aquí. So, si tienes menos de 2 años aquí, como hace un mes, pues había un riesgo grande de que te podían detener y deportar rápidamente en los chequeos de ICE, pero hemos visto porque este juez federal puso una pausa a esta nueva cambio que hizo la administración, diciendo que no era legal deportar personas rápidamente así. Entonces, pienso que deberías estar bien, que no te van a procesar para una deportación rápida. Ahora, te podrían detener y tendrías que presentar tu caso de asilo frente al juez de inmigración. Pero lo que he visto ahorita, no he escuchado de personas siendo detenidos en sus chequeos de ICE.
Sí, yo te lo digo porque una persona de mi familia fueron a hacer un chequeo, les llamaron, mandaron llamar, y solamente era para saber, verificar que estaban aquí todavía en el país.
Sí.
O sea, a lo mejor vas con el Jesús en la boca, siendo chin.
Y es lo que digo, y aunque yo pueda decir, parece que no va a ocurrir así, al mismo tiempo yo sé que inmigración de repente cambia ideas, y inmigración de repente hace lo que ellos quieren, y a veces no obedecen las leyes. Entonces, pienso que no deberían detenerte, pero al mismo tiempo, con esto,
cambios.
Esta administración, pues, actúan y hacen preguntas después.
9:19. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días. Mi pregunta es, del marzo del 2023, fue sometida, fue aceptada mi aplicación por medio de DACA. Me llegó a residencia de mi prima facia y ya tengo mi licencia. ¿Qué proceso, bueno, cuánto me faltaría y qué requiere con mi proceso a sucederme con esta administración?
Ya, yeah, so los casos de VAWA ahorita para que sean aprobados, la aplicación de la VAWA I-360 están durando como unos 40 meses, 42 meses para ser aprobados. Entonces tú metiste tu aplicación en marzo del 2023, estamos mirando por lo menos a lo mejor como mayo, junio del próximo año de 2026 que tu VAWA sea aprobada. Ya cuando tu VAWA es aprobada, entonces tu caso se mueve a la oficina local que va a decidir sobre tu aplicación de la residencia. ¿Ok?
Ok.
So, todavía sigues esperando, todavía parece que todo sigue bien en tu caso.
Sí, pero tú me acuerdo con la administración actual, en caso de que me toque la mala suerte de que me pare migración, creo que no te puedo cargar o...
Ya, la mala suerte, y eso es lo que está a veces ocurriendo, la mala suerte que nos cae. Porque aunque tú tienes un caso de VAWA sometido y tú eres una víctima de abuso, todavía no tienes estatus legal. Y claro, lo bueno es que tú tienes el permiso de trabajo, estás trabajando legalmente, tienes tu licencia para manejar, estás obedeciendo las leyes del tránsito. Pero al mismo tiempo, pues sabemos que a veces hay... ahí está lastimosamente la mala suerte que te cae. ¿Tú estás en el proceso de arreglar? So, inmigración técnicamente te puede detener si ellos se topan contigo. Ahora, pero porque tú tienes un caso pendiente, tienes esta otra forma de alivio, eres una víctima de abuso, tú serías un buen caso para tratar de pedir una fianza. Ahora, por las razones que están ocurriendo ahorita,
claro.
Se tendría que pedir una fianza a un juez federal. Pero lastimosamente, aunque tú estés en el proceso arreglar, aunque tengas tu permiso de trabajo, todavía no tienes un estatus legal y todavía inmigración te podría detener. Ahora, no, a lo mejor no deportar rápidamente, pero detenerte sí. ¿Ok?
Bien, muchas gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias. 9:21 a.m. Que la licencia lo pudiese salvar.
Ya, yeah, con la policía.
Exactamente, yeah. Con la policía. Que es lo que normalmente piden, ¿no?
Uh-huh. Ya. Yeah.
Y ya cuando no tienes una licencia, entonces es donde proceden.
Ya, yeah, dicen, esto es ilegal.
Exactamente. Yeah. Entonces, yeah. Posiblemente las personas que tengan licencia, digo, no es una garantía.
Yeah, pero es una ayuda más.
Es una ayuda más.
Ya, yeah, porque.
Exacto.
Ya, yeah, la razón que detienen personas, estás yendo rápidamente, exacto. Estás de alto de velocidad, entonces te paran, no tienen licencia, ahora sí dicen, vámonos. Pero sí, con licencia, pues después tú les estás enseñando todo, tienes tu seguranza del carro, estás todo bien.
Perfecto. Dice, perdón, dice por acá, tengo el pasaporte, no me ha llegado el seguro. Necesito ir a México urgente, ahogada.
Ok, so tienes el pasaporte. ¿Qué pasaporte tienes? ¿Y qué seguro estamos hablando? ¿Y qué manera? ¿Tienes estatus legal? ¿O estamos hablando...?
El pasaporte no me llega.
Porque pues el pasaporte eso nomás te permite viajar. Y el seguro social. Si tú estás en el proceso de arreglar, tienes que tener el permiso de viaje aprobado, el parol aprobado antes de salir y tratar de entrar de nuevo legalmente si tú estás en el proceso de arreglar.
Perfecto, dice por acá, buenos días, abogada, mi pregunta, soy cubano, chico,
gracias,
soy cubano, se me venció mi permiso de trabajo y ya lo renové, ¿en cuánto tiempo me llegaría mi permiso de trabajo o ya no me lo dan? Hace 3 meses que lo mandé, hace 3 meses lo mandé a pedir y... entré por asilo, abogada.
Ya, yeah, so sí, tu caso de asilo todavía sigue pendiente, no ha sido negado. Tú puedes seguir renovando tu permiso de trabajo en base del caso de asilo pendiente. Ahora, las renovaciones de permiso de trabajo se han atrasado. Estés preparado a esperar casi un año para que te manden tu nuevo permiso de trabajo. Se han atrasado en eso, igual como los recibos cuando tú mandas tus aplicaciones de VAWA, Visa U, Visa T. Estoy mirando que están tardando como 4 a 5 meses. Ya si es más de 5 meses, Carmen, que me está haciendo esta pregunta en Facebook, yo llamaría a inmigración para decir, hey, sí recibieron mi caso. Y claro, cualquier documentación que ustedes manden a inmigración, ya sea una aplicación, una carta, cualquier cosa, estén seguros de mandarlo por correo certificado para que ustedes tengan pruebas que sí fue recibido por inmigración.
La respuesta que le diste a la persona de la cita, que tenía la cita próximamente en Tulsa, perdón, en Oklahoma City, dijo, solo que no me dijo qué consecuencias pueden tener si no voy. O sea,
si no vas, consecuencia. Bueno, la consecuencia es si no vas, pues inmigración podría decir, este no se presentó, vamos a ir a buscarlo.
Vamos por él.
Vamos por él. Pero no va a afectar tu corte de inmigración. Todavía tienes la oportunidad de presentar tu caso en frente del juez de inmigración.
Perfecto, saludos, ahí está. No, pues está más cañón, ¿no? Que vengan por ti. Yeah. Ya al ir por ti ya es otro riesgo más de que uno pueda salir.
Ya, yeah, a mí es la cosa cuando hay gente que a lo mejor no tienen un caso bueno y es gran posibilidad que si los detengan en la cita de ICE, les digo, mira, ese es el riesgo, ahora van a poder ir a buscarte. Ahora, ellos seguramente el primer lugar que van a ir a buscarte es la dirección que ellos tienen. Entonces, en esta situación, consejo que te muevas.
Bueno, dice por acá, dice, americano, ya arreglé. No ha llegado a la residencia. Ah, caray, no entiendo.
Americano, okay, americano. Bueno, okay. Si tú eres americano, tú necesitas tu U.S. passport, pero no necesitas la residencia. Pero si tú estás aplicando para la residencia y has sido aprobado para la residencia antes de que tú viajes, necesitas la tarjeta o necesitas una estampa en tu pasaporte de tu país, porque siendo residente tú todavía eres ciudadano de tu país. Y que indica que tú eres residente y eso te puede dejar entrar y salir de nuevo.
Así lo hice yo, tuve que ir por una... Me la pusieron en la frontera, fíjate. Ah, la estampa cuando okay. iba pasando.
Ok, qué
que
bueno.
Que no traía la residencia.
Sí, física. La física.
Física. Dice por acá, buenos días, abogada. Una preguntita. Yo entré con visa y mi esposo es residente, me quiere arreglar. Pero no estamos casados, tenemos juntos 15 años, cásese.
Ay, pues, tú ya sabes la respuesta. Cásense. Cásate. I mean, aquí en Oklahoma yo sé que hay common law marriage, sí. Matrimonio en común donde
ahora,
se puede...
abogada, ¿es válido el common law?
Sí, es válido, pero batallamos mucho más porque sí, tenemos que comprobarle sí, y todo eso. Entonces, más fácil, va en la corte, cásense y todo eso.
Papelito.
Ahora, la cosa, necesito también que tu pareja se haga ciudadano. Porque si él sigue siendo un residente, tú vas a tener que hacer el proceso consular y hacer un perdón. Pero si se hace ciudadano, tú arreglas fácil aquí en los Estados Unidos sin tener que salir del país porque tú entraste legalmente con visa.
Perfecto. Ahí está. ¿Más fácil?
Ya, fácil.
No la puede tener, ¿eh?
Ya.
9 de la mañana con 26 minutitos, 254-5797-732-9871. Vamos dándole chance a las redes sociales, abogada, si me haces favor.
Claro que sí, tengo muchas preguntas aquí.
Yo sé
aquí.
Que tienes bastantes preguntas ahí.
Dice, abogada, tengo un DUI simple. La HR875 va a ser retroactiva. Soy residente hace 5 años. No hemos escuchado nada de que va a ser retroactiva si pasa esa ley. Ahora, todavía no ha pasado, pero no hemos escuchado nada si va a ser retroactiva. Saludos a todos que me están mirando. Miro aquí personas de Nevada. Acá tengo una pregunta. Dice, saludos, abogada. Tengo 23 meses esperando la respuesta para la visa T. ¿Cuánto más tendré que esperar? Estoy mirando que los casos de visa T para las víctimas de trata están durando como 2 años, 2 años y medio. Entonces, estás cerquita, Judith, pero pues todavía te falta tiempo.
Perfecto. Okay. Bueno, pausa. Voy y vengo. Regreso a 9:27. 9 de la mañana con 30 minutitos. Vámonos con nuestra siguiente llamada. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Qué buena. Buenos días. Uy, me dejaron colgado. Bueno, 9 de la mañana con 30 minutitos, 254-5797, 732-9871. Está en vivo conmigo la abogada Lorena Rivas. Abogada, buenos días una vez más.
Buenos días a todos. Saludos, gracias por estar aquí. Hagan sus llamadas, ya me voy a ir, pero pues háganlo antes de que me salga el 918-254-5797 para su llamada o manden un WhatsApp aquí a Radio La Que Buena, 918-732-9871.
Bueno, pues antes de que te me vayas, ahí te va otra pregunta.
Ok.
Buenos días, quiero darle las gracias a la abogada por tomarse su tiempo en regalarnos unas preguntas gratis y por darnos un poquito más de su tiempo pues contestando nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Ya había mandado una pregunta, dice, muy agradecida la persona y abogada, pues...
Pues de nada.
¿Qué sientes?
Pues agradecida, porque les voy a decir que a veces tengo algunas personas que dicen, abogada, pues usted está en vivo, ¿por qué no está trabajando en mi caso? Y digo, porque también hago este servicio en la comunidad y aunque me encantaría tener cuatas gemelas, más que sean como yo, que puedan contestar estas preguntas, pues al mismo tiempo nomás soy una y a veces estoy aquí, a veces estoy allá, pero agradecida que escuchan. Y que aprenden por medio de esto.
Tengo un pasaporte mexicano. Ok. La persona sobre el pasaporte que americano ya arreglé, no ha llegado a la residencia. Me manda, no sé si la persona, no lo entiendo, 254-5797 de radio. Sí, es el número de la radio, 254-5797. ¡Qué buena! ¡Buenos días!
Sí, buenos días.
Adelante con su pregunta, caballero.
Tengo una pregunta a la abogada. Mire, abogada, yo entré en 2004 menor edad, tenía 11 años y afortunadamente mi papá perdió su residencia y todo. Pero yo hoy cumplo con la visa U 3 años, pero la abogada anterior no sometió el perdón del over remove.
Okay, so a lo mejor se puede meter el perdón ahorita en este momento cuando estés ya aplicando para la residencia en base de tener la visa U de 3 años. Si tienes algún problema, ¿tú entraste con visa o ilegalmente?
Entré cuando estaba pequeño, no sabía lo que estaba pasando, pero me agarraron en la frontera.
Okay. ¿Sabes que podemos someter el perdón ahorita? Y claro, el perdón de la visa U es hecho por el formulario I-192. Y me pregunto, ¿te aprobaron la visa U aunque miraban todo eso? So, a lo mejor no tengas un castigo serio. Yo a veces mando los perdones con la visa U, visa T, y les cuento todos los pecados que tenemos, pero a veces no son significantes. Claro. Pero digo, entró esta vez, trató de entrar, o está trabajando con un
perro. Pero siempre he tenido DACA, siempre toda la vida.
DACA. So, no has acumulado tiempo ilegal. Okay.
No, todo el tiempo tuve DACA. Y otra cosa, estoy casada con una ciudadana americana ya 7 años.
Okay, tú puedes arreglar por medio de la esposa porque la visa U te dio una entrada legal y puedes hacer el ajuste de estatus por medio de tu pareja ciudadana.
Yo traté porque yo quería ir a ver a mi abuela, mi abuelo que estaba vivo, pero lastimosamente 6 meses falleció, ya no pude. Mi abogada me dijo, vete y yo te saco un transfer. Y yo llamé a otra abogada y me dijo, no, dice, es una estupidez que está haciendo la abogada porque sabe muy bien que te quiere, porque me robó $17,000.
¡Oh! ¡Wow! Ok.
Sí, por todo eso.
Pero este es el plan para mí, basado, claro, en la información tuya, y tendría que revisar todo esto más al fondo, ¿verdad? Pero parece, cuando alguien le dan la visa U, les dan un I-94, y la I-94 es como una entrada legal, y tú... Si podemos usar esa entrada legal, casado con un ciudadano, deberíamos poder hacer el ajuste familiar ahí para que tú arregles tus papeles aquí. Y sin tener que necesitar que hagas el parol. Sin necesitar el parol. Porque la visa cura esa entrada.
Sí, yo sé. Pero, ¿qué tal si me lo niega? Porque ya fui con los abogados y me dijeron que te van a negar porque tienes el over remove.
Tienes una orden de deportación en la frontera. ¿Estás seguro? Okay, perdón, no entendí bien. Yo pensé que nomás te agarraron como un menor. Normalmente cuando agarran a un niño menor, y si es de México, nomás lo avientan para atrás, le dan un regreso voluntario, que no es una orden de deportación.
Lo malo es de que mi papá ya estaba aplicando para la residencia, estaba junto con él, y como él tenía crímenes, a él le dieron order remove, pero yo como estaba aliado con él, junto con él, a los dos nos mandaron. Pero a mí no me dieron fecha, no me dijeron nada. El juez nada más me dijo, I'm so sorry, si viene ICE por ti, lo siento mucho, yo no te voy a dar día y fecha que te vayas.
Entonces estás confirmado que si tienes una orden de deportación. Okay, entonces sí, entonces por la visa U necesitamos pedir un perdón para esa deportación, order of removal, y es lo que necesitamos hacer, amendar tu aplicación de visa U para incluir todo eso. También pienso que podríamos hacer a lo mejor una moción para reabrir tu caso en las cortes y quitar esa orden de deportación. Tú tienes un buen caso, casado con una ciudadana, una visa U aprobada. Pienso que a lo mejor sí deberías un buen caso para reabrir.
Y DACA también.
DACA también.
¿Algo más?
Yo sé que está un poquito complicado y la visa U, la abogada...
Ya mi papá ya entró otra vez, ya va a estar arreglando su residencia y mamá ya es ciudadana y yo mamá estoy...
Es un buen caso para la abogada Lorena.
Yo estoy en Seattle. No importa, nosotros ayudamos a clientes en todos los 50 estados. Tenemos nosotros clientes también en Washington. Te podemos hacer la consulta por teléfono, videollamada. Y claro, lo bueno es que tienes toda esa documentación y para revisar todo.
Okay. Muy bien.
Buena suerte. Good luck. Bye.
Bueno, pues muchísimas gracias. 9:36. ¡Wow! Pues ya nomás le falta que... Oye, tiene todo para un buen caso, ¿no?
Sí, es lo que... Él tiene opciones. Y a veces requiere una estrategia y no va a ser rápido, le voy a decir. No va a ser que le pueda hacer todo esto inmediatamente porque las cortes y las oficinas toman tiempo, pero sí, sí tiene esperanza él.
Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días.
Buenos días.
La pregunta para la licenciada es, soy una ciudadana americana criada en México, toda mi vida he vivido en México, pero quiero saber si puedo darle ciudadanía a mis dos hijos. Uno tiene, va a cumplir 17 y el otro va a cumplir 19. En los últimos dos años he viajado a Estados Unidos y pues tramité algunas cuentas de banco para hacer bancos.
Ya, so desafortunadamente, como tú has vivido la mayoría del tiempo en el extranjero, incluyendo cuando eras más chica, no, tus hijos no pueden tener automáticamente la ciudadanía, porque esos son los requisitos. Claro, para que tus hijos puedan ganar la ciudadanía automáticamente, aunque ellos nacieron en el extranjero, tú tienes que vivir cierto tiempo aquí en los Estados Unidos. Y como tú no viviste aquí, entonces la única manera que tú le puedes ayudar a tus hijos a arreglar es meterles una petición familiar. Le vas a tener que meter papeles a ellos por medio de la petición I-130 y te consejo que lo hagas lo más rápido posible, porque el de 18 años ya está llegando cerquita a los 21 y queremos que este proceso se mueva mucho más rápido.
Mi licenciada, ¿y cuánto tiempo tarda ese proceso?
Yo diría que va a durar por lo menos como unos dos años y medio. Y no es tanto porque ellos no van a poder arreglar, pero es porque el tiempo de que la aplicación sea aprobada, la I-130 y después las citas en el consulado allá en Juárez, es lo que va a durar el tiempo. Pero sí va a ser aprobado.
Pero ya con esa aprobación ellos pueden entrar legalmente a los Estados Unidos.
Ellos no van a poder entrar legalmente y como van a entrar como residentes, no van a poder entrar legalmente hasta que tengan la cita en el consulado.
Okay, bueno.
Pero muchísimas gracias. Yo sé que va a tomar tiempo, pero usted le va a poder arreglar, nomás que sí va a tomar tiempo para que se mamen los procesos, pero con gusto nosotros le podemos ayudar con todo este proceso.
Okay, aunque esté viviendo yo en México, ¿podemos hacer el trámite y llevar el caso?
Ya, hay que empezarlo. Para la segunda parte voy a necesitar que usted se venga acá a los Estados Unidos, pero pues sería comparado al beneficio que van a tener sus hijos, pues va a ser un buen sacrificio que a lo mejor usted tenga que hacer para venir a los Estados Unidos a vivir. Pero sí, podemos empezarlo estando usted en México. ¿Ok?
Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada.
Gracias, suerte. Bueno, 9:39, se me está yendo el tiempo y estoy dejando los mensajes. Tengo bastantes mensajes.
Ah, mira, ya.
Dice por acá, buenos días, abogada. Hace 3 años un vato me acusó de robo en otro estado donde vivía. Yo trabajé para él unos meses y según la dueña de una casa que estábamos remodelando, me acusó que yo le había robado unos relojes que tenía enterrados en el basement. ¿Será que puedo calificar para algo con esa acusación? ¿Bagua, algo así?
Ay, pues lo que estaba mirando más bien es la visa T. Por víctima de trata, que a lo mejor te fuiste una víctima de trata por el empleador, porque era tu patrón, esta persona, pero no estoy completamente seguro. Y claro, me gustaría estar seguro que no tengas una orden de arresto o estos cargos criminales. Porque pues si tienes estos cargos criminales es lo que me preocupa más. Y claro, pues no te van a aprobar la visa T si dicen, no, pues es que tú robaste. Entonces es lo que tendremos que aclarar. A lo mejor sacando tus huellas para checar que no tengas una orden de arresto en ese otro estado.
Perfecto. Consulte a la abogada. 918-505-4870. Abogada, soy ciudadana. Hace 3 años le pedí los papeles a mi esposo, pero estaba desesperado y se cruzó de ilegal y lo agarró la migra. Eso significa que mi caso ya no vale, o ¿cómo está? Dice, todos le habían aprobado, todo estaba aprobado. Solo que necesitábamos el patrocinio de alguien, pero no lo conseguimos a nadie.
Están bien cerquita.
Sí, ya la tenían.
¡Ay, no! Ay. Pero se cruzó, okay, lo agarraron. Lo que me pregunto es si le dieron una orden de deportación en la frontera. Okay, lo que quiero estar seguro, si fue ordenado deportado o si nomás le dieron un regreso voluntario que no afecta tanto el caso. Y la segunda cosa es, ¿dónde está su esposo? ¿Está todavía en México o está aquí? Porque si está aquí, estamos complicados la cosa. O si tiene una orden de deportación, estamos hasta más complicados. Pero si dijo, bueno, me agarraron, mejor me quedo acá en México, podríamos seguirle con el proceso, se me hace. Pero necesito saber un poquito más de información. So, con gusto, llámanos, hagan esa consulta con nosotros para aclarar esas dudas y estar seguro para mirar qué opción tiene para arreglar. 918-505-4870 es el número de mi oficina para hacer esa cita. Te podemos ayudar en cualquier parte de los Estados Unidos. 918 505-4870 para hacer esa consulta con nosotros.
Perfecto. Dice, oiga, mi abogada, mi hermano trató de pasar por el puente internacional con una ciudadanía de alguien más. Esto fue en el 98 y lo regresaron. Luego, él se casó con una ciudadana en el 2001. Él fue a Juárez y arregló. Y pasaron 20 años casado con su residencia. Y en la administración pasada de Trump, él perdió su green card en una inundación y la pidió de nuevo y viajó a México, y cuando pasó por la frontera lo detuvieron, lo encadenaron 3 meses porque le salió que en el 98 luego lo dejaron, que tenía que salir del país y que lo volvieran a pedir. ¿Cómo estuvo ese asunto, abogado?
Ya, él, porque se declaró como ciudadano, tiene ese castigo. Porque si tú te declaras que eres ciudadano después del 96, no hay perdón para eso. No hay perdón,
aunque
no hay perdón.
Aunque seas residente.
Bueno, y la cosa que él obtuvo su residencia bajo misrepresentación, que le dicen. Y es lo que están... En los viejos tiempos era más fácil pasar mentiras con inmigración. Ahora pues están dando cuenta sobre cosas y están tratando de corregirlo, pero la corrección que están haciendo es le están quitando la residencia a personas. Porque estas personas a lo mejor cometieron fraude o porque no hubieran recibido su residencia si el oficial sabía toda la información. Con esto, con tecnología, pues ya se está compartiendo la información mucho más fácil. Entonces, sí, hijo de la suerte que tuvo 20 años que le dieron la residencia y pudo usarla, pero hasta que salió y entró de nuevo, porque sí, cada vez que entras te checan, es cuando a veces tienes el riesgo que se van a dar cuenta sobre información.
Entonces, lo recomendable es que si personas están en el mismo caso, se hagan ciudadanos antes y ya no salgan del país.
Pero cuando también aplicas para la ciudadanía, te podría salir. Entonces, a veces es mejor ni salir, no aplicar para nada más, estar ahí nomás tranquilo. Porque sí, las renovaciones no checan los antecedentes, no checan los historiales cuando renuevas tu residencia, pero las otras cosas cuando sales y entras o aplicas para la ciudadanía. Ahora la pregunta es, okay, él ya está en México, ¿qué se puede hacer? Yo no miro mucho porque tiene este castigo que es permanente. Si tú te declaras que eres ciudadano, te haces pasar como un ciudadano de inmigración en tratando de entrar a los Estados Unidos y después del 96... Es como el abril del 96. Pero como él lo hizo en el 98, pues va, está bajo esta nueva tiempo donde no hay un perdón para eso.
Bueno, la persona que preguntaba si estaba en Estados Unidos o en México, está en México.
Ah, ok. So a lo mejor sí puede, sí, con este otro caso de esta señora.
Llámele.
Ya, llámenos.
Bueno, buenos días. La última y nos vamos. Abogada, buenos días. Una preguntita sobre la ley de que supuestamente pusieron, que pidieron... Una ley dijo, o sea, mira, que si te agarraban con 500, con 5,000, que te agarraban con 5,000 de fianza o más, si no te aportaban voluntaria, si pusieron una ley. ¿Hay una ley que...?
No hay no hay ninguna ley sobre si te agarran con $5,000.
Algo dijo, creo que $5,000 de fianza o más. A ver, ahí te voy otra vez. Buenos días, una pregunta. Sobre la ley que supuestamente pusieron... que pusieron una ley que si te agarra, creo que con cinco mil de fianza. No le entiendo la pregunta, abogada.
Ya entendí. Que están diciendo que para personas de ciertos países, para entrar con una visa de turista, van a tener que pagar una fianza. Se me hace lo que estamos hablando de eso. Sí, eso es un cambio, quieren hacerlo. Son ciertos países donde personas se quedan más tiempo aquí que no obedecen las visas de turistas. No han incluido, que yo he visto, no han incluido ningún país latino, son más bien países africanos. Pero, como le digo, es lo que he visto, y no he escuchado exactamente sobre todo eso, pero es lo que pienso es, y es para, déjeme estar seguro, los países, sí, que se va a tener que pagar, ahí en la frontera. Pero si todavía no sabemos todos los detalles sobre todo eso, es un proceso nuevo, pero que yo he visto que todavía no aplica en países latinos.
¿Cuánto cuesta la tarjeta que ofrece el señor Trump?
A la de la millones. de 5 millones.
5 millones.
Si quieres hacerte residente, que todavía la visa de oro, que dicen, pero todavía No, pues todavía no ha ocurrido nada de esto.
Ya. Abogada, nos vamos. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Feliz día. Y este día, pues hay que, este fin de semana hay que celebrar.
Mañana.
Mañana, cuidadosamente, claro, cuidadosamente, mis amigos. Hay que celebrar la independencia de nuestro hermoso, bello México. Que ahí viene, yo sé que pues, es hasta la próxima semana, pero celebramos bueno, temprano aquí. Y voy a estar en los festivales, voy a estar en los festivales aquí en Tulsa, celebrando la independencia de México, y también la de Oklahoma City, voy a estar el domingo, so este fin de semana estoy ocupadísima, pero sí, festejar, pero cuidado, amigos, pero claro que sí, celebren su, con orgullo, su herencia, su país, su nacionalidad, su idioma, celebran lo bonito que es ser latino, enséñales claro, a todas personas que estamos aquí, parte de la comunidad y que nuestra cultura es hermosa.
Bueno, el día de mañana va a haber un festival que la abogada está patrocinando, parte de la abogada está patrocinando ese. ¿Ya? Es una, es un carnaval, algo muy bonito que va a salir de la Cooper Elementary School.
Sí.
Van a caminar sobre la calle 16, o sea, van a subir caminando con música, carros alegóricos.
Ya.
Está muy bonito. Si usted quiere ver ese desfile, es un desfile.
Ya.
Saque su sillita, siéntese en la orillita de la banqueta, vea el espectáculo tan bonito que va a haber.
Sí.
Suben sobre la 16, después de la Garnet hacia arriba, hacia la 29, bajan por la 17, desembocan en la Garnet, 17 y Garnet. Está la 1801, que está la Hannah Hall.
Ajá.
Ahí va a iniciar. Pero se va a hacer muy bonito la, la caminata.
Sí, la caminata me imagino que van a ver. Y yo no.
Carlos Alejandro.
Ya, personas vestidas, exacto, y todo, entonces, música.
Exacto.
Ya, va a ser bien bonito.
Si usted quiere participar, participe, únase al festival, únase a todo esto que va a haber.
Ajá.
A las 4 de la tarde inicia el festival en Hannah Hall, que está enfrentito de la farmacia, en la 1801, enfrentito del centenario, y se encuentra ese lugar. Adentro va a haber música en vivo, va a haber comida, va a haber bailables, va a haber de todo, va a haber un guateque.
Ya. Yeah.
Fiesta familiar. Sí. Va a haber brincas, va a haber para niños. O sea, usted no tiene por qué no tener un pretexto de no ir a este maravilloso espectáculo, celebrando nuestra independencia mexicana, nuestra independencia centroamericana, porque también en Centroamérica se festeja el mismo día.
¿También?
Honduras, Nicaragua,
porque ¿cuándo es el día? No, el día de independencia de ellos, porque ellos los festejan
el 15.
El 15.
Sí.
Y es porque No. Es, ellos son diferentes, porque Colombia, Venezuela y
sí, sí,
todos ellos son diferentes días, sí, por el... Ay, no me acuerdo el
pero Venezuela, ya. Centroamérica también los festeja en esa misma fecha que nosotros.
También. So hay que celebrar. Ay, qué bonito. Este es el mes de nosotros.
Exacto, es lo que
hay que celebrar. Uh-huh. Comer comida deliciosa, es lo que estamos hablando de las pupusas, que son deliciosas. Claro, la comida mexicana también, los burritos y los tamales. Oh, te voy a decir, en todos mis viajes no hay comida igual como la comida latina. A cuando viajo a diferentes partes que no son latinos, nada comparados a nosotros.
Ok, rapidito, que pusieron una ley que no sea México, y que todos, porque ayer mi esposo dijo que apenas salió una ley que habían dicho de cinco, dame lo que estás hablando, a lo mejor.
Ya, sí,
$5,000 o más, si no, te deportaban rápido, me imagino. Algo yo había escuchado de que te cobraban $1,000 diario, ¿no? Por si no te registrabas. Me imagino que sea algo.
A lo mejor sí, porque sí, la de turista todavía no aplica a México. No aplica al país de México. Y no hay ninguna ley nueva. Ahora es cambios que a lo mejor quieren hacer. Lo que están haciendo mucho es, si alguien no salió cuando deberían salir con la salida voluntaria o después de una orden de deportación, los están multando, quieren multarlos.
Ah, okay.
A lo mejor eso es lo que estamos hablando. Voy a checar más sobre esto, pero estamos todos confundidos, ¿no? Y a lo mejor hay que mirarlo, porque sí, estoy mirando aquí, estoy rápidamente typing en mi computadora, mirando y digo, no miro, porque dije, ¿qué tal? Algo ocurrió en los últimos, no sé, 2 horas, 3 horas que ni cuenta me di que por mientras me estaba arreglando en la mañana, pero...
Bueno, sí. Abogada, gracias.
Muy bien.
Feliz fin de semana.
Feliz
independencia.
Ya.
Nos vemos el próximo viernes.
Sí, claro que sí. Bendiciones a todos.
Adiós.